El título del mensaje es El vidrio quebrantado. El vidrio quebrantado. Como dije la semana pasada, estudiamos bendiciones incomprensibles para los que tomen en serio la palabra de Dios. Oyendo, dijo, atentamente lo que se encuentre en la Biblia. Y poniendo estos conceptos en práctica, fielmente en la vida diaria. Yo, esta vez vamos a estudiar el opuesto. No vamos a estudiar todo el capítulo, solamente de 15 hasta 45. No será muy largo. Vamos a tomar el capítulo en tres partes. Pero esta vez vamos a estudiar lo que pasa a los que formen parte del pueblo de Dios, están bautizados. En el Testamento Antiguo estaban circuncidados, eran parte formalmente del pueblo, en pacto con Dios, pero no tomaron en serio su palabra. Para ellos era una cosa ligera. No la dieron importancia. Vino la tentación y se apartaron. Bueno, vamos empezar en versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. También una promesa firme, confiable, cierta, acontecerá. No solamente es una amonestación vacía. Dice, vendrán sobre ti maldiciones y te alcanzarán. Se van a venir buscándote. ¿En dónde quiere que pienses esconder? Entonces, antes de entrar en el tema, hay que evitar unos errores comunes. La doctrina aquí presentada no está ahí para juzgar a otros cuando ellos están en apuros o sufrimientos. Es muy fácil mirar a otra persona y decir, no, pues, esta persona está sufriendo, a lo mejor estaban en algún pecado grave. No, eso no es el propósito. Si conoce el libro de Job, vino sus amigos, vinieron condenando a él por ser un gran pecador, pero eso no fue el caso con Job. Job estaba sufriendo, sí, pero estaba sufriendo por otra razón. Muchas veces no podemos entender todo lo que está pasando en la vida de otra persona. Nos toca a nosotros juzgar por qué están sufriendo. Vamos a Juan capítulo 9. Si alguien quiere leer en Juan 9, versículo 1 a 3, para ver esta tendencia de juzgar a otros. Versículo 1 a 3. Amén. Entonces vieron un hombre ciego y automáticamente presumían, pues obviamente eso es la consecuencia del pecado de él o de sus padres. Entonces cuando empieza a entender y estudiar las maldiciones de Dios, viene esa tendencia, mirar otra, pues no, a lo mejor eso está pasando. No están dado, la doctrina no está dada por ese propósito. No toca a nosotros mirar a las tragedias de otras personas y juzgar o presumir que es un castigo. Eso es una trampa en que se puede caer estudiando ese tema. Tampoco puedes concluir que todos que parecen personas prosperadas por el momento son justos. Cuando estuvimos estudiando las bendiciones, otro error, otra trampa es mirar a una persona que está prosperando económicamente. Ah, a lo mejor Dios está bendiciendo a esta persona. No necesariamente. A veces Dios da mucha riqueza a los malvados de este mundo antes de destruirlos. Entonces, las amonestaciones de este capítulo no son para juzgar a los demás. Cuando tú estás estudiando, son motivos para ti. Son motivos de no jugar con ni subestimar la importancia de andar en pacto con Dios. Versículo 17. Ahora vamos a estudiar el capítulo. Versículo 17. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Entonces, hablando de los que no le importa la palabra de Dios, son en pacto con Él. Dice, donde quiere que vives, la maldición te puede alcanzar. A veces cuando uno tiene muchas consecuencias negativas por sus errores en la vida, se piense cambiar su ciudad. Tengo muchos problemas, voy a vivir en otra ciudad. O quieren cambiar su estado. Voy a ir y vivir en Colorado. O su país. O quieren cambiar su iglesia. O hasta quiere cambiar su esposa. Pero no se da cuenta que la maldición va a ir con él. Es algo que no se puede escapar tan fácilmente. 17. Maldita tu canasta y tu artesa de amasar. Dios te ha prometido maldiciones sobre todo relacionado con la comida. Que no sea suficiente, que sea contaminada. 18. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Dios ha prometido maldiciones sobre el fruto de tu vientre. Que no nazca un hijo, o que nazca mal, que tenga defectos físicos o mentales. El mismo con los animales, problemas biológicos son prometidos. 19. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Toda forma de viaje tendrá sus peligros. Desperfectos mecánicos en el carro, accidentes con lesiones y con pérdida de propiedad. Problemas con criminales, ladrones, abusadores, pandilleros, racistas. Violentos de toda forma, Dios está prometiendo ponerlos en tu camino. Versículo 20. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano, hicieres hasta que seas destruido y parezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Entonces, entrando en la maldad es evidencia de que uno está apartando de Dios. Es una maldición general sobre todas las actividades. En Salmo 1 vimos que ese hombre meditando en la palabra de Dios dice, todo lo que hace prosperará. Y eso es el opuesto. A veces uno tiene problemas en el ministerio y en el hogar, pero las cosas andan bien en el trabajo. Pero aquí no. Dios ha prometido venir en contra de todo a la vez. Por eso dice, serás asombrado. Pensando, ¿cómo es de repente viene todo en mi contra? ¿Cómo es posible que no pueda encontrar ni un poquito de paz? Ni descanso en ningún lado. Sino que estoy quebrantado en todos lados. Separado de mi pareja. Alejado de mis hijos. Sin trabajo. Tengo deudas. Enfermo. Y todo el mundo furioso conmigo. Esto es la maldición de Dios. Versículo 21. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que parezcas. Una gran variedad de enfermedades están mencionadas. Eso es como que hace algunos años llegó el SIDA. Llegó precisamente en la comunidad supuestamente llamada de los homosexualidades. Y de repente muchos de ellos estaban con una enfermedad mortal y estaban muriendo en todos lados. No había cura y hasta la fecha no hay cura. Tiene algunos tratamientos para controlar un poco, pero sigue fatal. Pero aquí Dios no ha prometido una sola enfermedad, sino una variedad de verdugos biológicos. Como para las personas que practican la inmoralidad sexual. Hay la gonorrea, el virus de herpes genital, la sífilis, la sarna, la clamidia. Estas formas de consecuencias son prometidas. en la santa palabra de Dios. Vamos a Romanos 1. Si alguien quiere leer en voz fuerte, Romanos 1, 26 a 27. Romanos 1, 26 y 27. Ajá. Cuando dice, y recibiendo en sí mismos, en algunas traducciones dice, en sus cuerpos la retribución de vida, lo que es propio de recibir como consecuencias de sus transgresiones. Está prometido hasta en el Nuevo Testamento. Bueno, regresando a nuestro texto, estamos en 23. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce. Y la tierra que está debajo de ti, de hierro. Imposible de ganar el pan diario, una falta de lluvia, la lluvia necesaria, la tierra dura o contaminada, escasez en todos lados, hambre, niños llorando y gritando porque no tienen para comer. Versículo 24, dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que parezcas. El propósito será tu destrucción o la destrucción de tus seres queridos. Eso está prometido para los que quebrantan el pacto con Dios. Muchas veces nosotros tomamos en esos tiempos modernos, tomamos muy ligeramente el pacto. El concepto de pacto no es nada. Pero en la Biblia el pacto es algo muy serio. Vamos a otra parte una vez más, Eclesiastés 5, después de Proverbios, es el libro de Eclesiastés. Eclesiastés 5, versículo 4 a 6. Eclesiastés 5, 4 a 6, tres versículos. Y el número 6 dice, no dejas que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué hará que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Ahí está la amenaza, la amonestación. Dios va a destruir la obra de tus manos. Entonces, tomamos muchos votos, hacemos muchas promesas, entramos en muchos pactos con Dios. Hay un pacto de matrimonio, hay un pacto en presentar un bebé, se hacen muchas promesas. Hay un pacto para ser miembro de la iglesia. ¿Qué pactos, hermanos, has hecho tú con tu Dios? Versículo 25. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por siete caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Serás metido en guerra solamente con el propósito de experimentar la derrota. Dios estará en tu contra. El poder de Dios asegurará la victoria de tus enemigos. 26. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra. Y no habrá quien los espante. Ayer en Las Vegas enterramos a mi padre. Y fue un servicio muy bonito. Desafortunadamente, por diferentes personas en la familia, fue un servicio de la Iglesia Católica. Pero afortunadamente, en la providencia de Dios, Dios me dio la oportunidad de tomar control del servicio. Y de predicar y presentar textos bíblicos. Pero vinieron también algunos soldados muy elegantes en sus uniformes para tocar la trompeta y entregar una bandera a mi papá porque peleaba en la Segunda Guerra Mundial y fue enterrado en un cementerio gratis del gobierno, de los veteranos. Casi toda la familia estaba ahí. Había gente que venía muy lejos hasta de Filadelfia. Y tenía una recepción después y todo muy bonito. Como terminar la vida. Pero aquí en esta maldición, dice que los que son maldecidos ni van a tener oportunidad de estar enterrados. ni van a tener tumbas, sino que serán consumidos por aves. Aún en la muerte sufrirán deshonra y oprobio. Será muy obvio a todos que no tenían la bendición de Dios. Versículo 27. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, que no puede ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y palparás en mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Dios tiene en su colección una variedad de enfermedades incurables. Y estos son reservadas para los que están bajo su maldición. Andan estos a veces totalmente ciegos de lo que está pasando. Como en muchos casos, dice en Romanos 1 que están entregados a una mente reprobada. Ni pueden pensar en las cosas de Dios. Ni se ocurre arrepentirse o pedir perdón. Es como en nuestros tiempos, si tú hablas de que el SIDA tiene algo que ver con ese capítulo, la gente dice, ¿cómo? ¿Eres loco? ¿Estás loco? Eso no tiene nada que ver con Dios. Rehúsan creer que hay consecuencias por el pecado. Se creen que es un accidente de la naturaleza nomás. Y seguramente van a gastar mucho dinero y encontrar una cura. Pero por eso son robados de la oportunidad de buscar arrepentimiento. No hay salvación para ellos. Vamos a Proverbios 1. En Proverbios 1, si alguien quiere leer versículo 24 a 28. Proverbios 1, 24 a 28. Amén. Entonces empieza diciendo que Dios estaba extendiendo su mano, presentando sabiduría de su palabra, y dijo, no, eso no está importante, no me interesa. Entonces Dios dice, me burlaré cuando viene lo que teméis. Y vas a gritar, Dios, ayúdame, y Dios no va a responder. Esto es la maldición de Dios. Vamos al versículo 30, continuando. Y después sarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. En la maldición de Dios, Dios ha prometido una gran cantidad de frustraciones en tus relaciones familiares, en todo tocante a la casa, al trabajo. Las cosas empeorarán como consecuencia. Vamos a 2 Samuel 12 para ver esto en acción. 2 Samuel, capítulo 11. En 2 Samuel 11 podemos ver cuando David cayó en el pecado, tenía adulterio con una mujer, Batseba, mató a su esposo. De toda la evidencia en la Biblia, David no fue al infierno. Hasta la fecha, uno de los nombres de Jesús es Hijo de David. Pero David sufrió grandes consecuencias por estos pecados. 2 Samuel 12, empezando en versículo 9. Natán vino hablando la palabra de Dios a David. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra? Ahí siempre empieza. Ah, la palabra de Dios, me encanta. Los conciertos, la comida, pero la palabra realmente no me interesa. No. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, heteo, heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Después de eso, todos los hijos de David estaban matando el uno y el otro. Siempre había caos en su familia. como consecuencia. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, heteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y esto pasó. Cuando su hijo Absalón estaba en rebelión en contra de él, esto pasó. Después dice entonces, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Muchas veces estamos pensando, pues yo puedo hacer esto en secreto, nadie sabrá. Y quizás nadie va a saber. Pero cuando Dios manda la consecuencia, todo el mundo va a saber lo que está pasando. Regresando al texto, estamos en versículo 31. Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado de delante de ti, y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas en tus enemigos, y no tendrás quien te las rescate. Es una gran maldición estar robado, especialmente si está pasando con frecuencia. Pero eso es lo que Dios ha prometido para los que vivan bajo su maldición. 32. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza de tu mano. He conocido personas nuevas en la fe que a veces dicen que, pues, ok, Dios puede castigarme como quiere por mis transgresiones, pero no se debe meter con mis hijos. Pero Dios ha prometido precisamente esto, meterse con los hijos, que sufren intensamente por estas transgresiones como parte de la maldición. Es la promesa de Dios. Versículo 33. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no será sino oprimido y quebrantado todos los días. Una vida entera de opresión y de ser maltratado está incluida en la maldición de Dios. Hermanos, hermanas, ¿te puedes entender tal vez por qué muchos jamás predican en este capítulo? En la iglesia moderna. No es nada popular. Pero nosotros aquí en esta iglesia estamos comprometidos a estudiar todo lo que Dios ha puesto en su palabra. Todo el consejo de Dios. Y si Dios lo ha puesto en su palabra, tiene buenas razones. Versículo 34. Y enloquecerás a causa de lo que verás tus ojos. Será demasiado. Confesarás, Dios, ya no puedo más. Esto es demasiado ya. Pero de todas maneras tendrás que aguantar. ¿Por qué? Porque será la porción que tú mismo escogiste. Versículo 35. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas, en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Todo el cuerpo sabrá qué es el dolor. En estos tiempos modernos hay muchas medicinas para quitar el dolor, pero no se puede apagar todo. Y hay maneras en que tu propio cuerpo te puede castigar. Versículo 36. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieras puesto sobre ti a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Eso es lo peor de todas las maldiciones. Serás dentro de otra religión, sirviendo a los ídolos, para intensificar aún más las maldiciones. Y eso pasó a los judíos. Dios no estaba jugando. Eso actualmente pasó con ellos. Serás llevado en cautiverio a un lugar en que no podrás seguir a Cristo Jesús. No será posible. 37. Y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla de todos los pueblos y los a los cuales te llevará Jehová. Todo el mundo hablará de ti como un desgraciado, un desventurado, burlarán de ti. No tendrá el más mínimo respeto de los demás. Será el tema de sus bromas. Y eso pasó con los judíos ya por siglos. 38. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se callará. Grandes frustraciones sufrirás, agonía en el trabajo. Todo lo que toques será un fracaso. Esto es lo que Dios ha prometido. 41, estamos llegando al fin. Hijos y hijas engendrarás y serán para ti, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Otro versículo para testificar que Dios sí se meterá con tus hijos. No están exentos. Si decidas rebelar en contra de tu Dios, estás llevando a ellos contigo bajo la maldición. 42. Todo tu arboleda y el fruto de tu tierra será consumido por la langosta. Dios tiene ejércitos de insectos que sirven a Él cuando tú no quieres más servir a Él. Estos insectos y microbios estarán dedicados a hacer tu vida totalmente miserable. Porque como cualquier persona quiere trabajar, pero el trabajo será inútil. 43. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti, y tú no le prestarás a él. Y será por cabeza, y tú serás por cola. Dios traerá entre ti personas de otra cultura, otro idioma, para que estas personas sean cada vez más fuertes, para tomar dominio. Y ellos serán los que decidan el destino de tu vida. Ellos serán muy ricos, y tú pobre, totalmente dependiente de ellos. 45. Y ese es el último versículo. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Muchos creen que se pueden encontrar una manera u otra de escapar, de ir a otra parte. Ganar la vida de una manera u otra. Pero no, tarde o temprano, estas maldiciones vendrán de nuevo. Como un mosquito que huela la sangre tuya. Y te puede encontrar y empezar a atormentarte de nuevo. En fin, es como que uno puede empezar a sentir algo de qué es el infierno, aún en esta vida. Doctrina. Estamos llegando al fin. Hermanos, la ley de Dios es bien serio. Quiero que te imaginas a tu vida como una gran mesa de vidrio. Una de estas mesas muy grandes, redondas, que tiene en la sala de un vidrio bonito. Y las maldiciones de Dios, su santa ley, es como un gran martillo que viene a la mesa quebrantándola en mil pedazos. Eso es lo que Dios ha prometido. Aplicación. Muchas veces hay personas que vienen a Dios con su vida ya un desastre, por sus propias rebeliones, o por las rebeliones de un ser querido. Y algunos lo reconocen y empiezan a seguir a Dios en serio. Y poco a poco las cosas empiezan a cambiar. Empiezan a experimentar las bendiciones de Dios, invirtiendo en servir a Dios. Y después más y más bendiciones vienen, como la primera parte de ese capítulo. Pero desafortunadamente hay otras personas que nunca vean la relación entre lo que siembran y lo que cosechan. Creen que no hay ninguna relación. Entonces, su vida es como esa mesa, ese vidrio quebrantado. Pero rehúsan arrepentir y empezar a estudiar de Dios. Se regresan una y otra vez a sus vicios, a sus rebeliones, y no entienden. Dicen, ¿por qué mi vida es como una mesa de vidrio de 1,000 pedazos? Totalmente destruida. Y no captan lo que está pasando, repitiendo una y otra vez. Y la razón es que las amonestaciones de Dios, como todas sus promesas, son fieles. Cristo murió para redimirnos de la maldición de la ley. Estudiamos esto en Gálatas. Escóndate en Él. Y sí te puedes escapar de la maldición. Deja atrás el vicio. Quita a un lado la inmoralidad, la rebelión en contra de tu Dios. Y la vida sí empezará a cambiar. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por esa parte de tu palabra, aunque sea muy solemne, hasta una palabra espantosa. Pero sabemos, Señor, que el temor de ti es el principio de la sabiduría. Pon en nosotros, Señor, un santo odio por el pecado, por la rebelión en tu contra. Ayúdanos a tomar en serio, Señor, tu palabra, aprendiéndolo, meditando en ella y aplicándola en nuestras vidas. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.